Buenos días, Grace Español. ¿Cómo están en esta mañana de frío? Sí, están bien. Yo creo que varios de nuestra gente se congelaron porque no están aquí en esta mañana y con el frío que está pasando. Gusto de tenerles. El domingo pasado, a las 11 que ustedes estaban teniendo el servicio, dije yo a las 11, no me acuerdo qué milla iba, no sé si supieron, pero estuve en un maratón. Creo que iba por la milla 19 por ahí. Y hasta las 11 dije, voy a aprender la música. No prendo la música hasta las 11 de la mañana, cuando ellos estén adorando a Dios, voy a aprender la música para adorar con ustedes. Así es que estaba adorando con ustedes a las 11 y a la misma vez también estaba meditando y orando por ustedes. Eso fue la semana pasada. Me da gusto estar con ustedes otra vez. En esta mañana queremos estudiar la penúltima semana sobre el advenimiento. Y si tienen sus libros devocionales, ven que estamos ahora en la página 18 y 19. Vamos a adelantar y luego retroceder. Perdón, no estamos en la página 18, estamos en la página 22. Vamos a mirar el pasaje de Juan capítulo 1. Y el tema de esta mañana es Dios se hace hombre. Estábamos mirando una serie en la televisión con mi esposa sobre India. Una tipo novelas, no sé cómo llamarles, pero es muy interesante el sistema en la India llamado el sistema casta. No sé si ustedes han leído algo sobre el sistema, pero lo que se cree es que el dios Brahma creó a las personas en India y todas las personas que viven ahí, pero los creó de varias partes del cuerpo, unos de la cabeza, otros de esta parte, otro de esta parte, y el último grupo de personas fueron creados por los pies. Entonces han creado un sistema casta, un sistema jerárquico social que la gente debe de seguir. Obviamente los que están arriba son las personas que tienen profesiones, son las personas que tienen muchos más talentos, digámoslo así, o tienen más profesión. Y al final están los que son los despreciables, que ellos llaman, y estas personas abajo son los que limpian las letrinas, son los que hacen todos los trabajos muy, bajos en ese sistema. Y ese es el sistema que ellos creen, los intocables abajo y hasta arriba están las personas más importantes. Y lo interesante es que no hay oportunidad de que usted suba arriba. Ustedes una vez los crearon para estar abajo, viven abajo y no hay la oportunidad de subir en ese sistema. Es un sistema ya establecido y para ellos es algo religioso también. Y al pensar en esto, estaba pensando en el pasaje de esta mañana que es en Juan capítulo 1. Que lo que vamos a ver esta mañana es que Dios se hace hombre. Que el Dios en que nosotros creemos no es un Dios como el Dios Brahma, que nos creó con ciertos niveles sociales. Es más, Él creó a Adán para tener comunión íntima con Él. El pecado rompió esa relación con Dios. Pero Dios no nos abandona, Dios no nos deja en esa situación. ¿Qué hace Dios? Dios se hace hombre. Esto es lo que llamamos nosotros la encarnación, lo que vamos a estudiar esta mañana. Poco sabemos de su vida como humano, pero sabemos quién es. El Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Fue engendrado por el Espíritu Santo de una virgen que estudiamos ya hace algunas semanas, llamada María. Nació en un pesebre, fue adorado por humildes pastores. Fue adorado por sabios reyes aproximadamente a los 2 años. Más o menos a los 12 años encontramos otra vez que Él aparece en el libro de San Lucas y está hablando con los líderes religiosos, haciendo preguntas a los cuales ellos se admiran y le dicen, ¿cómo es que este niño sabe tantas cosas, tiene tanta inteligencia? Nada sabemos más de Él, excepto a los 30 años, cuando se abre la escena y comienza su ministerio, que eventualmente le lleva a la cruz. Da su vida por nosotros a los 33 años. Resucita, asciende al Padre. y está sentado a la diestra del Padre, va a volver por su pueblo. Dios se hizo hombre. Ese es el tema de esta mañana. La idea, el concepto, la teología de la encarnación o el hecho de que Dios se hace hombre es quizás el milagro más grande de la Biblia enseguida de la resurrección de Cristo. Miren lo que escribió alguien acerca de esto. El milagro central afirmado por el cristianismo es la encarnación. La afirmación es que Dios se hizo hombre. Cada uno de los demás milagros son una preparación para este, o la señalan o son su consecuencia. Ve que la importancia de la encarnación de Cristo. Mire otra cita de otro hombre. Dijo, ningún teólogo estuvo parado junto al pesebre de Belén. Sin embargo, toda la teología encuentra sus inicios en el milagro que Dios fue hecho hombre. Lo que escribió Dietrich Bonhoeffer en cuanto a la encarnación. Pero qué interesante, ¿verdad? No hubo teólogo ahí, pero ve que la teología deriva de ese evento tan importante que es la encarnación. Pero también es necesaria, es práctica, no es una teoría. Porque es la única manera de restablecer nuestra relación con Dios. Vea otra cita sobre esto. Cuando no queríamos tenerle a Dios, Dios quería tenernos a nosotros. Cuando no queríamos acercarnos a Dios, Él se acercó a nosotros. Cuando le resistíamos, Él trazó un plan para ganar nuestro corazón. Cuando no podíamos cruzar el abismo que separa la creación de la divinidad, Dios decidió cruzarlo y volverse uno de nosotros. Él no renunciaría a su deidad. Más bien uniría la divinidad con la humanidad en una sola persona, para que Dios y los seres humanos pudiesen encontrarse de verdad y llegar a ser uno. ¿Qué diferente concepto es este al sistema que han creado los hindúes de al nivel social? Nosotros rechazamos a Dios, nosotros nos alejamos de Dios, y sin embargo Dios viene a buscarnos. Dios se hace hombre. Ese es lo importante de estudiar este tema sobre cómo Dios se hace hombre. Aun cuando nosotros no queremos acercarnos a Él. Él viene para dar su vida por nosotros y rescatarnos del pecado para darnos su vida. ¿Quién es este ser? ¿Quién es este Dios que se hace hombre? Vea en Juan capítulo 1. En los primeros dos versículos encontramos que este ser que viene y se hace humano, este Dios que se hace, es autoexistente. Es el autoexistente Dios. Vea lo que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Miramos en estos dos versículos que Él ha existido desde el principio. Y Juan comienza este evangelio diciendo que esta persona es autoexistente, es el que realmente ha existido para siempre, que es eterno. Es muy diferente a los otros evangelios que trazan a Cristo en su línea genealógica. Juan dice, no, este no es el que yo quiero describir. Quiero describir al Dios que va hasta la eternidad, que tiene comienzo desde la eternidad. Y Juan quiere mostrar la grandeza del Hijo de Dios, cómo Él se hace humano. Él está diciendo, usted es un simple niño. Este es el Verbo de Dios. Dice, en el principio era el Verbo. ¿De qué le recuerda eso? En el principio era el Verbo. ¿Qué le recuerda? En el principio creó Dios los cielos y la tierra en Génesis 1:1. Quiere decir que antes de todo Él ya existía. Él es autoexistente antes del tiempo. Dios es el creador del tiempo y espacio que nosotros conocemos. Y este es el que Juan dice, es el Verbo. Estaba en el principio. Es más, Jesús cuando dice la palabra que se usa aquí para era el Verbo, la misma palabra era se usa cuando Cristo dice, antes que Abraham fuese, o era, yo soy. Cristo está diciendo, yo soy esa misma persona que estaba antes de todo. ¿Quién es este verbo? La palabra logos, que se traduce razón, idea, palabra o mensaje. Juan usa esta palabra verbo, que era una palabra muy filosófica en ese tiempo. Y la usaban en el ambiente griego y en el ambiente filosófico. Pero la aplica aquí Juan al tiempo de, en que están viviendo. Y sobre todo la aplica a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios había hablado a su pueblo a través de su palabra. Fue por la palabra de Dios que hizo el universo. También les muestra a su pueblo la verdad de él a través de su revelación de la palabra. Les da instrucción, les da corrección, les da juicio, les da consolación, les da salvación a través de su palabra. Y eventualmente esa palabra se escribe en lo que conocemos hoy como la palabra escrita. Esa palabra, la expresión de Dios, ha existido eternamente desde el principio. Y esa persona es Cristo. Y ese es el verbo que se va a encarnar. Además, cuando dicen el principio era el verbo, nos dice de su poder. Si Él es el creador, Él lo puede todo. Él es el Dios todopoderoso que viene al mundo y se hace humano. Si Él lo hizo todo, Él tiene el poder para cambiarte. Él tiene poder para ayudarte. Él tiene el poder para salvarte. ¿No crees eso? Ha existido eternamente, dice, y el verbo era con Dios. Ha estado en comunión con Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Estaban existiendo eternamente Dios Padre, Dios Hijo. Tienen esa relación. Tienen esa comunión. Quiere decir que el verbo comparte la misma naturaleza, la esencia de Dios, aunque es diferente persona. Y eso es lo que Juan está diciendo, que el Hijo de Dios que ha existido para siempre, por la eternidad, que comparte la esencia de Dios, se hizo hombre. ¿Por qué se hace hombre? Porque solamente alguien que es Dios puede salvarnos. No nos puede salvar un humano. Solo Dios mismo puede salvarnos y para eso tiene que venir y hacerse humano. Y esto es lo que celebramos en la Navidad. El verbo, la palabra, todopoderoso Dios que ha existido eternamente, viene para humanarse y poder así salvarnos. Pero no solo eso, ve el versículo 3, dice que todas las cosas por Él fueron creadas. Fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. No solo es autoexistente, pero es el creador. Fue el agente creador de todo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. De una manera positiva y en forma negativa, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Piensa en este momento. Sales de aquí, ve la creación, ve todo lo que está a tu alrededor. Ve el mundo natural, ve los planetas. O por lo menos estudios sobre los planetas, galaxias, los animales. Todo ser viviente fue creado por Cristo. Piensa en tu vida, que muchas veces tú no piensas esto. Él te ha creado a ti. Te ha creado y eres el único. No eres como los demás. Y si Él te creó, Él es el único que puede complementar tu vida. Y muchas veces nosotros pensamos que otras personas pueden llenarnos. Tenemos esa búsqueda de que hay alguien en este planeta que va a llenar todas nuestras necesidades. Y especialmente los que buscamos parejas o tenemos una esposa o esposo, pensamos, ah, si yo encuentro la persona perfecta, me va a llenar todo. Y la realidad es muy diferente. No nos llena esa persona. Las personas buscan muchas cosas en esta vida también, pero se dan cuenta que nadie puede llenar eso. ¿Por qué? Dios es el que nos creó a nosotros y nos creó para tener esa relación con Él. Él es el único que puede llenar tu vida. Y no importa qué trates de hacer para llenar tu vida, solamente Él puede. Te creó para que le sigas, te creó para que le sirvas. No solamente es autoexistente el creador, sino que dice en el versículo 4, Él es la luz. Vea lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El verbo, dice aquí, es el poseedor y dador de la luz de la vida. En él estaba la vida. Y esta vida, dice, es la luz de los hombres. Como creador es el autor de la vida. Tanto la vida biológica, como vemos en el principio, que Dios creó todo y nos creó a nosotros. Pero también es el autor de la vida que él habló muchas veces, la vida espiritual, la vida eterna. Es más, en este libro, en San Juan, aparece 36 veces la palabra vida. Cristo dijo en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo tiene esa vida, pero esa vida que la Biblia llama, que es una vida eterna, es una vida de abundancia, es una vida que transciende la vida biológica. Esa es la vida que Cristo tiene. Además, dice que esa vida era la luz de los hombres. Cristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo. Él es el que nos rescata de las tinieblas. Y las tinieblas en este libro y muchas veces en la Biblia representan el pecado y representa la maldad. Y la luz representa la vida eterna. Él vino para rescatarnos de la oscuridad y darnos la luz. Vea el versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La realidad es que las personas sin Cristo, dice la Escritura, viven en tinieblas. ¿Cómo es eso que viven en tinieblas? Bueno, una vida espiritualmente muerta, sin Dios, sin la comunión con Dios. No pueden ver que están en esas tinieblas. No pueden ver que están perdidos en esa tiniebla. Solamente Cristo, la luz, puede hacerles ver la condición en que están. Cuando Él nos rescata de la oscuridad, es cuando podemos ver la luz de la vida. Y eso es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Tus ojos espirituales son abiertos a través de Cristo. Y el poder de Cristo es superior, no se compara al poder de las tinieblas. Cristo tiene el poder de rescatarte de cualquier situación en que estés en esta mañana. Cuando crees en Él, Él disipa tus tinieblas y podrás ver realmente la vida verdadera. Vea el versículo 6 al 9. Vea cómo esta verdad de que Cristo es la luz es revelada por alguien, un mensajero. ¿Quién es ese mensajero? Un hombre que se llamaba ¿qué? Juan. Ese es el mensajero que envió para comunicar el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Dice, vino por testimonio, versículo 7, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El deber de este hombre, Juan, tenía que ser el dar testimonio de Cristo, decir quién era la luz del mundo, quién era el que venía para morir por nosotros. Dice, a fin de que todos creyesen por él, no en él. Él no dijo, crean en mí. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre en su oscuridad espiritual. Piensa en esta Navidad, ¿cuánta gente ves a tu alrededor que piensan que están bien, que están viviendo en la luz, que sus vidas están bien sin Dios en esta Navidad? La realidad es que hay un mundo que está viviendo en tinieblas y necesitan a Cristo, necesitan ver la luz de Cristo, necesitan ser rescatados por Él de esas tinieblas. Para algunos, esas falsas luces es el ser rico, el tener dinero. Para otros ser exitoso. Para otros ser famoso. Para otros quizás será la lujuria. Para otros puede que sea la vanagloria de la vida. O aún la satisfacción personal. Pero aquí dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa es la luz. La luz verdadera viene, dice, para alumbrar nuestra oscuridad. Y si eres creyente, acuérdate que ahora tu deber también es ser esa luz en este mundo. Tú ya no vives en ese ambiente, te ha rescatado, ya te abrió los ojos para que tú ahora puedas ver la realidad, para que veas realmente lo que Dios quiere para tu vida. Y te ha dado esa oportunidad de compartir este mensaje a otras personas en un mundo que está controlado por las tinieblas, que necesita la luz de la vida. Tú debes de ser ese Juan el Bautista. Tú tienes que ser en la Navidad ese Juan que está guiando a otras personas a que conozcan a la luz. Y muchas veces nosotros pensamos que porque vemos a la gente comprando regalos o los vemos felices, entre comillas, pensamos, oh, ellos están bien. La realidad es que están perdidos sin Cristo. No conocen la luz de la vida. El mensaje de que Dios se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados y darnos salvación es para nosotros comunicarles a otros. Esa es nuestra tarea, Grace Español, de comunicar este mensaje, de ser testigos como Juan, donde quiera que estemos, en nuestros vecindarios, en nuestra ciudad, donde quiera que Dios nos ponga, en nuestros trabajos. Es algo que queremos que hacer en esta Navidad, tener Navidad en comunidad. Si tú no tienes un lugar donde ir, queremos que otros de aquí te inviten a su casa. Queremos que ustedes inviten a otros a tener esa comunidad con nosotros. Queremos mostrarles la luz de la vida. Queremos ser testigos de esa luz en esta Navidad. Cristo no solamente es el autoexistente Dios, creador, la luz de la vida, pero miren el versículo 10, dice que Él es Dios en forma humana. Dios humanado. Dice, en el mundo estaba, en el planeta, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Piensa en eso, ese versículo. Vea otra vez, en el mundo estaba, piensa, en el mundo estaba, llegó, y el mundo por Él fue hecho. Todo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. ¿No le parece eso una tragedia? Que el creador del universo, que creó todo, viene, se hace humano y viene, pero no, el mundo no le conoce. ¿No es una tragedia? ¿No es una tragedia que algunos de ustedes van a estar en la iglesia por años y no van a darse cuenta que la luz es Cristo? ¿No sería una tragedia eso? Por eso es nuestro deseo que si tú estás presente en esta mañana y no conoces a Cristo, tienes que conocer a Cristo. Te invitamos a que recibas a Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque si no, estás perdido. Cristo dice, yo vine al mundo, el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Parece una locura esto. No solamente esto, pero dice, no le conoció. Esa palabra de conocer no es una palabra conocer simplemente como amigo. Es una intimidad, conocer íntimamente. Cristo quiere tener esa relación íntima contigo. Una relación que trasciende toda relación. Esa es la relación que Dios quiere. Y dice, el mundo no quiso tener esa relación con Él. Y es más, ve al versículo 11, dice, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? De su pueblo. Recuerde que hemos estado hablando las últimas 3-4 semanas sobre cómo Dios habla a Israel. Les dice, tengo la promesa, Cristo el Mesías viene para salvarles, viene para darles vida. Hemos escuchado sermón tras sermón que habla de esto. Le dice a su pueblo, voy a venir para salvarles. Y cuando viene a los suyos, ¿qué hacen? No le reconocen como el Mesías, no le reconocen como el Salvador. ¿Será porque ellos no lo entendían? No lo entendían claramente. ¿Por qué no lo hacían? ¿Por qué no lo reconocieron? Por la dureza de su corazón. Dios les habló vez tras vez tras vez diciéndoles lo que Él iba a hacer. Pero el pueblo de Dios se rebela y endurece su corazón. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Cuando las cosas no nos van bien, entonces buscamos y decimos, bueno, ¿qué está pasando? Queremos que Dios nos ayude, pero no le reconocemos como el Señor de nuestra vida. Confiamos en nuestra propia prudencia y no en Dios. Y eso es exactamente lo que hace su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le reconocieron como el Mesías, no le reconocieron como el Salvador que les daría vida eterna. Estaban aferrados a sus caminos. Y aún muchos de estos fueron los que le rechazaron y también le entregaron para ser muerto. A los suyos vino, a quienes les había prometido que vendría y les salvaría, pero no le recibieron. ¿Cómo justificar? Piensa en esta pregunta. ¿Cómo justificar que rechazamos a nuestro Creador, a quien le pertenecemos, que viene para hacerse humano y salvarnos? ¿Cómo justificamos eso? Por seguir nuestro camino equivocado. ¿Cómo lo justificamos? No hay explicación lógica que lo justifique. ¿Cómo justifica el hecho que Dios te ha salvado a ti y tú no tengas comunión con Dios? ¿Cómo justifica eso? Si Dios te ha salvado, si Dios te ha transformado, cambiado, para que tengas esa intimidad con Él, ¿cómo justificas ese hecho de que no tienes esa intimidad con Dios? ¿Cómo lo justificas? No creo que podamos. Pero necesitamos entender que cuando le recibimos es para tener esa relación con Él. Ve al versículo 12 y dice, más a todos los que le recibieron. Hay algunos que sí le recibieron. Dice, a los que creen en su nombre, los que han puesto su fe en Él, los que han abierto su corazón, como lo fue el sacerdote Zacarías, como lo fue Elizabeth, como lo fue María, como lo fueron los pastores, como fue Juan el Bautista, que abrieron su corazón y creyeron en Él. Dice, a ellos y muchos de nosotros aquí también, a ellos, ¿qué dice? Les dio potestad, les dio el privilegio de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios, no niños, hijos de Dios, con un privilegio, con derechos. Piensa en este momento, en el sistema de India. Tú nunca puedes subir de rango. Estás atado a ese sistema en que has nacido. No puedes liberarte nunca. Vas a morir en ese sistema. Si eres de los intocables, vas a estar al final ahí limpiando. No hay esperanza. Dios no hace eso contigo. Dios manda a su Hijo que se hace humano para morir por ti, para que si tú crees en Él y le recibes, puedas ser su Hijo, con todos los derechos de un hijo o una hija de Dios. ¿Te imaginas qué privilegio es? ¿Piensas en el privilegio que es ser hijo de Dios? Es grande. Eso es lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí. Y como tal debemos representarle bien. Una de las cosas que trabajamos con nuestros hijos es eso, en nuestras enseñanzas a ellos decimos que queremos que representen bien a la familia Galdames, como si fuera una gran cosa, ¿verdad? Pero decimos, oh, represéntanos bien como nuestros hijos. Nuestros hijos no hacen eso. Cuando ellos hacen algo malo o algo que no creemos, decimos, hey, esto no es como nos comportamos. Ahora piense en un momento que como hijos de Dios también representamos a Él, ¿cierto? A nuestro Padre. Y cómo nos comportamos tiene que ver mucho cómo vamos a honrar a nuestro Padre. Y si no lo estamos honrando, entonces no estamos viviendo lo que Él quiere para nosotros. Pero mira lo que dice, que a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hecho hijo de Dios. Versículo 13 dice, que estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que esta relación es una relación personal. Esto no es algo que tú recibes siendo engendrado por alguien más. Esto quiere decir, padres, que nuestros hijos no son cristianos de nacimiento. Usted entiende que hay muchos hijos que crecen en un hogar cristiano y dicen, ay, yo soy cristiano, yo siempre he sido cristiano. No, no siempre has sido cristiano. Para ser hijo de Dios tienes que creer y tener tu fe en Cristo. Dice, no son engendrados de sangre. No se engendra humanamente, no digo ni de voluntad de carne, es porque tú quieres de repente, oh, yo voy a ser cristiano. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien hace ese cambio en tu vida. Es Dios quien hace que ellos crean y que lleguen a ser sus hijos. No es automático. Pero tú tienes la oportunidad de responder a lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que seas su hijo, pero Él quiere que tú le recibas individualmente poniendo tu fe en Él y dándole tu vida. Versículo 14 dice que este verbo que hace fue hecho carne. El hecho de humanarse le hace creíble, porque no solamente lo habla, lo hace. Ese es el punto que teológicamente se dice que Cristo toma forma humana sin dejar de ser Dios, Dios Hijo. Sin embargo, al hacerse humano, no toma la naturaleza pecaminosa. Es por eso que fue hijo de María, no de José. Al hacerse humano, no toma la naturaleza pecaminosa. Él es una persona perfecta. Pero no son manifestaciones de Dios, como en el desierto. ¿Se acuerdan cómo Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento? A través de una columna de nube, con el fuego Dios se manifestaba. ¿Se acuerdan cuando Dios se manifestó a Moisés a través de una zarza? ¿Se acuerdan? Todas esas formas en que Dios se manifestó. Llega Cristo, ya no hay esas formas. ¿Por qué? Porque el Verbo se hace humano, el Verbo, el Hijo de Dios, la expresión de Dios misma se hace humano y viene a habitar con nosotros. Él es la revelación de Dios. Hebreos 1, 1 y 2 dice esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Cristo es la revelación de Dios. Dios habla directamente a través de su Hijo. Ese es el Dios que viene y se encarna, se hace humano. Mire lo que Cristo dijo acerca de sí mismo, de esto. Juan 14, 9 y 10 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Juan 8, 19, si me conocierais a mí, conocieras también a mi Padre. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Está diciendo Cristo, yo soy la revelación de Dios que ha venido a este mundo. Y habitó entre nosotros. La palabra habitar ahí quiere decir acampar. Tuvo residencia con nosotros. Se sentó, durmió, sintió, lloró. Sufrió juntamente con los demás humanos. Dios mora humanamente entre nosotros de una manera personal. Lo hizo por 33 años. Habitó entre nosotros. Durante este tiempo pudo entender nuestra humanidad. El perfecto humano, el segundo Adán, vino para darnos su vida, dando su vida por nosotros. Y por eso es, nos puede entender, nos puede empatizar perfectamente con nuestras debilidades, porque vivió con nosotros también. Y puedes venir a Él confiadamente sabiendo que entiende perfectamente tu situación. ¿Te puedes imaginar algo mejor que esto? Que Dios mismo viene, toma cuerpo y vive con nosotros. Y experimenta lo que nosotros experimentamos. Sufre como nosotros, pero es el ser perfecto, el hombre perfecto que nosotros deseamos ser, la mujer perfecta, y Él lo vive delante de nosotros y da su vida por nosotros para que nosotros podamos vivir con Él y para Él. Y vea cómo termina el versículo 14. y vimos su gloria. La gloria del Antiguo Testamento, que la gente caía de rodillas o caían como muertos, mira, cuando miraban, o una expresión de la gloria de Dios. Dice, vimos su gloria. Esta es la gloria de Cristo cuando viene. La gloria la vimos, dice Juan. La vimos nosotros los discípulos. Vimos esta gloria como del unigénito del Padre, como el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Esta gloria que vieron es la que Cristo mostró, llena de gracia y de verdad. Qué privilegio tan grande se nos fue dado de ver la gloria de Él. Y todo para morir por nosotros, pagar por nuestros pecados, darnos vida eterna y el poder de ser hechos sus hijos. Esto es lo que significa la Navidad. Mi hija tiene un pez de mascota. Quiero decirles que al comienzo me hacía ridículo este pez como mascota. Me parecía tonto tener ahí este pececito que está ahí en una cosita, en una tina o en un recipiente. Y estaba estudiando este mensaje y leí una ilustración sobre un pez, pero me acerco a este pececito y veo que se mueve como que quiere que le dé de comer. Quizá me estoy imaginando, pero eso es lo que yo veo. Le golpeo en el tanque y veo que se mueve y parece confundirse cuando yo golpeo el tanque con mi dedo. E hice algo medio raro el viernes, porque intenté hablarle. Pero no creo que me entendió lo que le dije. Para entender a ese pez tendría que hacerme pez, meterme en ese tanque y entender y comunicarme como él se comunica. Y leía esta ilustración, que es muy similar, fue la idea de esto. Dice, entendí mejor la encarnación cuando tuve en casa un acuario de agua salada. Descubrí que no es tarea fácil. Pensarán a la luz de toda la energía que le dedicaba que mis peces por lo menos me estarían agradecidos. Pues no. Cada vez que mi sombra se cernía sobre el tanque, buscaban refugio en la concha más cercana. Solo me mostraban una emoción, temor. Para mis peces yo era como una deidad, demasiado grande para ellos, y mis acciones demasiado incomprensibles. Mis actos de misericordia los veían como crueldad. Mis intentos de protegerlos los veían como destrucción. Comencé a comprender que para cambiar sus percepciones se iba a necesitar una especie de encarnación. Tendría que convertirme en pez y hablar con ellos un idioma que pudieran entender. Un ser humano que se convierta en pez no se puede para nada comparar que Dios se hiciera niño. Y sin embargo, para los evangelios, esto es lo que sucedió en Belén. El Dios que creó la materia tomó forma dentro de ella, como un artista se pudiera convertir en un punto de un cuadro, o un dramaturgo en un personaje de su propia obra. Dios escribió un relato utilizando solo personajes reales en las páginas de la historia real. El Verbo se hizo carne. Todo esto lo hizo Cristo. Lo hizo no para que cada año pongamos nuestros adornos navideños y celebremos diciendo, ¡feliz cumpleaños, Jesús! No lo hizo para que solo lo apreciáramos o lo entendamos mentalmente o lo expliquemos teológicamente. Lo hizo para morir y dar su vida para salvarnos de nuestros pecados, restaurar nuestra relación con Dios. Lo hizo para que podamos ser hijos de Dios. Lo hizo para que podamos tener su vida. El Dios nuestro hizo algo. Hizo todo por nosotros. Lo hizo para que nosotros tomemos acción y respondamos a su gran amor. Este acto demanda acción de ti. Demanda que le des tu vida a Él, porque Él ya la dio por ti. Todo esto es para tu beneficio. Escuchar y no hacer algo no es la razón que Dios se hizo hombre. Él te llama a la acción. Ven a Él hoy, en esta mañana. Oremos, Señor.